Hay otras historias que te interesa conocer, además el dato del paro, que es la cifra de la mañana, cosas que te pueden preocupar y que te queremos tranquilizar. Han detectado en Málaga la presencia del virus del Nilo en muestras de mosquitos que se han tomado esas muestras en el entorno del río Guadalhorce, a su paso por el distrito de Campanillas. Desde la Junta de Andalucía han comunicado esa presencia de mosquitos con el virus del Nilo al Ayuntamiento de Málaga. Y desde esta administración pues han activado ya una nueva fase del Plan Municipal de Vigilancia y de control integral de transmisores de estos mosquitos. Un plan que conlleva pues incrementar la inspección de aguas estancadas, la aplicación de larvicidas de tipo biológico y el establecimiento de más trampas para cazar a más mosquitos. Por ahora no se ha registrado, hay que decirlo, aquí en la capital ni en Málaga, la transmisión de ese virus a personas. Pero claro, debe preocuparnos eso de que se haya detectado aquí en Málaga el virus del Nilo. ¿Cómo se transmite? ¿Qué medidas deben adoptar las administraciones y además podemos adoptar nosotros, los ciudadanos? Quiero saludar a Francisco Cáceres, es doctor en biología, lleva más de 40 años trabajando precisamente en el control de plagas de mosquitos. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entre lo primero, por aclarar, los mosquitos contraen el virus y lo transmiten, pero ¿cómo lo contraen? ¿Ellos cómo lo cogen, el virus del Nilo?
Sí, pues ellos contraen el virus cuando pican a las aves. El virus del Nilo Occidental es un virus propio de aves, y cuando las hembras de mosquitos acceden a las distintas especies de aves que pueden estar infectadas con el virus, cuando toman sangre, porque es un recurso energético que no, lo necesitan para hacer la puesta de huevos, cuando toman sangre también toman virus. Y esos virus son, los mosquitos son vectores, tienen la capacidad de transmitirlo a otras especies. En el caso del virus del Nilo Occidental, lo pueden transmitir a los équidos, caballos, burros, asnos y también a las personas.
Hasta ahora, aquí en Málaga escuchábamos estas noticias verano tras verano, en provincias como en Sevilla, y veíamos el problema como lejos, como ajeno a nosotros. Ahora nos hemos llevado el susto. La muestra positiva que se ha encontrado en el río Guadalhorce, a la altura del distrito de Campanillas, ¿por qué allí, profesor? ¿Por qué río tenemos y agua tenemos en otros puntos? ¿Por qué no en el río Guadalhorce, pero más arriba o más abajo? ¿Qué entorno es el idóneo para que proliferen estos mosquitos?
Bueno, estos mosquitos proliferan allá donde hay aguas retenidas. Zonas de encharcamiento, habitualmente son zonas de encharcamiento inadecuado, que no deben estar en el medio, ya sea silvestre o en el medio urbano, y hay coincidencia de presencia de aves y de mosquitos. Y cuando se dan esa serie de circunstancias y los factores ambientales van a favor de la plaga, pues se incrementa el riesgo de transmisión de este virus, un virus que lleva muchísimo tiempo entre nosotros. Ahora lo que tenemos es la capacidad de identificarlo y de tomar acciones preventivas, ya sea también por parte de los ciudadanos como por parte de las instituciones públicas, la administración local en el caso de las estrategias de vigilancia y control que manda la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Ahora vamos con lo que podemos hacer los ciudadanos, pero vamos con la administración. Desde el Ayuntamiento de Málaga vienen desarrollando un plan preventivo que ahora se va a intensificar con el incremento, nos han contado, pues de la inspección de aguas estancadas, la ampliación de larvicidas de tipo biológico y también una serie de trampas en las zonas donde se está confirmando la presencia de este mosquito. ¿Las trampas cómo funcionan?
Bueno, hay distintos tipos de trampas, pero casi todas utilizan como recurso de atracción la producción o la liberación al ambiente de CO2. El CO2, lo que exhalamos cuando nosotros respiramos, las personas respiran o los animales, ese CO2 es un potente atrayente para los mosquitos, para que puedan identificar a los donantes de sangre que necesitan. Y casi todos los modelos de trampa utilizan CO2 o bien también una fuente de luz que sirve como elementos atrayentes para la captura de los mosquitos. Esas trampas, una vez que ejercen su función, se recogen los especímenes y se identifican por sexo, por especie y para posteriormente identificar o valorar la presencia o no de carga viral.
Francisco, en una buena cogida de mosquitos, en esas trampas, ¿cuántos se pueden coger? ¿Cuántos pueden quedar atrapados?
Uy.
¿Y qué se hace con ellos después de ver el sexo que tienen, si han picado ya o no han picado? En fin, ¿cuántos y qué se hace con ellos?
Bueno, el nivel de captura puede variar desde cero o desde una decena de mosquitos hasta miles. Eso va a depender de la cantidad de individuos que haya en el medio. Después también es un número variable en función de la tipología o el modelo de trampa. No hay un número preestablecido que te indique que una abundancia mayor o menor relativa respecto a otras localizaciones. Una vez que se hacen las capturas, que te da información relativa de la abundancia de mosquitos en un determinado lugar, una vez que se identifica la especie, se hace después una serie de un protocolo para el manejo de la muestra que posteriormente se analiza a través de técnicas de PCR, algo que recordaremos que hemos conocido estos años atrás cuando la pandemia, ¿no? El coronavirus. Se hace la analítica y con esa analítica ya podemos determinar si el mosquito lleva también en su interior el virus.
Bueno, estamos hablando con todo un experto en plagas, en mosquitos, estamos hablando con el doctor en biología, con 40 años, más de 40 años de experiencia en el tema, Francisco Cáceres. Francisco, hablamos de la PCR, eso que nos suena todo del tiempo del coronavirus. Pensar en que se les trae a un mosquito la sangre para hacer un PCR, es todo como, madre mía, como muy ajeno a nosotros. No entiendo que a un doctor en biología experto en plagas, en el control de plagas. En todo caso, ¿qué se hace después de todo ese análisis? Que a esa pregunta no ha contestado. ¿Qué se hace con los mosquitos?
Bueno, pues
¿Han muerto? ¿Mueren?
sí, bueno, el mosquito lo primero tiene que ser sacrificado. Se hace siempre siguiendo la cadena de frío. Es decir, la muestra, una vez que se captura el mosquito, se introduce en un recipiente, en un contenedor, está rodeado de hielo carbónico. Es decir, se mantiene la cadena del frío, se lleva al laboratorio y se identifica también sin romper esa cadena de frío, y después la muestra se tritura y se le pasa por una serie de reactivos para que después el producto resultante de esa manipulación pueda ser analizado por la técnica PCR. Una vez que se termina la analítica, el material se desecha convenientemente según marca la normativa y nada más. Como cualquier otra analítica que se hace de tipo biológico que puedan hacerte en un hospital o en un centro de salud.
Desde el Ayuntamiento de Málaga, pues nos cuentan pues que se va a intensificar la inspección de las aguas estancadas, más trampas de este tipo. ¿Estas medidas, cómo les suena a Francisco Cáceres? ¿Son suficientes para mantener a raya una hipotética propagación del virus del Nilo aquí en Málaga?
Correcto. La norma establece hacer una vigilancia y control si es necesario, identificando, haciendo diagnosis de zonas que producen plagas, identificando esas zonas de encharcamiento inadecuado, valorando las poblaciones existentes, y una vez que se recopila con esos datos de campo y de laboratorio toda esa información, después se toma la decisión de actuar mediante el empleo de biocidas o no. Bien, es verdad que la normativa establece que el uso de biocidas es el último recurso al que hay que acudir cuando es necesario. Pero hay otras muchas labores que se pueden hacer para controlar la expansión del virus, como es la gestión del medio, la gestión de zonas que se encharcan de forma inadecuada, o depuradoras que están funcionando deficientemente, o vertidos incontrolados de aguas residuales. Todas esas labores también se pueden hacer, y esas circunstancias se valoran a través de la diagnosis y el conocimiento del territorio. Eso es fundamental.
Más allá de lo que tienen que hacer las administraciones, nosotros, los ciudadanos, los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar en la medida de lo posible, en general, que nos pique un mosquito y en particular que nos piquen estos que van cargados de virus?
Bueno, pues lo principal es que evitar que se pueda producir cualquier situación en el ámbito doméstico, en el ámbito que es de nuestra competencia, se pueda producir un encharcamiento inadecuado. Estoy hablando, por ejemplo, de fuentes ornamentales, de bebederos de animales domésticos, de jardines. Lo principal, la primera medida preventiva es evitar el encharcamiento inadecuado. Y después, frente a las picaduras, bueno, pues el uso de los recursos habituales, velas de citronela cuando estamos en terraza y en espacios abiertos, repelentes de uso personal, evitar determinadas horas donde la abundancia de mosquitos es mayor, utilizar también insecticidas domésticos, lógicamente, y las medidas habituales que eviten el contacto, la posibilidad de contacto mosquito. Del mosquito con la persona, ¿no? Con el individuo.
Los vecinos del distrito de Campanillas, que están especialmente preocupados, si en estos días sufren una picadura de mosquito, a lo mejor van a decir, ya me ha picado esto, ya puedo tener el virus. ¿Genera algún síntoma concreto una picadura cuando porta el virus del Nilo? ¿Unos síntomas concretos o la picadura tiene un aspecto concreto en la piel? ¿O no? ¿O va a ser, vamos a sentirnos mal al cabo de unos días y es que tiene que pasar?
Evidentemente, si el virus toma carta de naturaleza en el individuo y se expresa generando síntomas, evidentemente eso lo valorarán los sanitarios, los facultativos correspondientes y tomarán las medidas que correspondan. Pero hay un mensaje, yo creo que tranquilizador. Este virus, en el 80% de los casos, no producen síntomas. Entonces, bueno, hay que evitar dar un mensaje alarmista respecto a estas circunstancias. Por otro lado, un virus que lleva décadas o muchos años entre nosotros. Ahora lo que tenemos es la capacidad de identificarlo y de conocer con técnicas moleculares la presencia o no en determinadas especies de insectos. Lo importante es tomar medidas de protección y, bueno, y confiar en los recursos que tiene la administración para afrontar este tema de índole sanitaria, como afronta otros temas en este campo, ¿no? De la salud humana.
No tenemos que alarmarnos, que este virus está con nosotros desde hace tiempo. No que nos pique un mosquito con el virus, portador del virus, no significa que nos vaya a pasar nada, obligatoriamente. En el 80% de los casos no ocurre nada, ¿no?
Correcto, yo creo que tenemos que quedarnos con ese mensaje. Que crear una alarma que tampoco conduce a nada.
Claro.
Hay que estar ocupados, pero no preocupados.
Cuando Francisco Cáceres, que es biólogo, doctor en biología, lleva más de 40 años trabajando en el control de plaga de mosquitos, cuando está en casa y a eso de las 8 de la tarde, que es cuando suelen salir, se le pone en el brazo un mosquito, ¿tiene la tentación, como hacemos casi todos, de aplastarlo o no? ¿O la profesión le tira y le sopla así como para que se vaya para otro lado?
No, 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 no. Yo lo aplasto sin dudar, ¿eh? Lo aplasto sin duda alguna, vaya.
Es Francisco Cáceres, experto en el control de plaga de mosquitos. Muchísimas gracias. Gracias por
Gracias.
atendernos.
Gracias a vosotros, gracias.